¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del semillero de La Que Huelga Radio. Este programa que hemos dedicado al análisis de la palabra de los compas zapatistas que nos compartieron durante el seminario que se realizó en Oventic y en Sidesi, San Cristóbal de las Casas. Y el día de hoy vamos a platicar, a reflexionar un poco sobre dos comparticiones que nos hicieron ellos. Una del subcomandante insurgente Galeano, que se llama El método, la bibliografía y un dron subterráneo en las montañas del sureste mexicano. Esto es del día 4 de mayo de 2015. Este texto pueden encontrarlo en la página de La Que Huelga Radio, en quehuelga.net/diario. Ahí viene el audio, solo se consigue el audio y lo estaremos pasando aquí en La Que Huelga. El otro texto es Economía Política desde las Comunidades 1 y es del subcomandante insurgente Moisés, es del 4 de mayo. Este texto pueden encontrar también el audio en la página de La Que Huelga, pero además el texto en Enlace Zapatista y también en la página, en nuestra página de internet. Entonces queremos iniciar con este texto que se llama El método, la bibliografía y un dron subterráneo en las montañas del sureste mexicano, del subcomandante insurgente Galeano. Solo un comentario. Este seminario inició un 3 de mayo allá en los altos de Chiapas, en Oventic. Y pues nomás como dato curioso, nos parece interesante que haya iniciado este día, porque en las comunidades, en muchas comunidades indígenas o no, este día lo dedican a la petición de lluvias. Bueno, tiene que ver con esas semillas que se van generando con la palabra de los compas, de todos los que estaban ahí. Y a propósito, seguir con este seminario ahora que pues las lluvias bañan esta ciudad monstruo y seguramente otros lugares donde nos estén escuchando.
Pues buenas tardes. Ya tardes, estamos entrando un poquillo tarde a este semillero de La Que Huelga Radio, pero contentos y contentas de estar con ustedes por acá. Estamos invitándoles a que también hagan de nuestro conocimiento y de conocimiento de todos quienes escuchan la radio libre sus opiniones. Así que los estamos invitando a que llamen al 5515-243710. 5515-243710 es el teléfono donde podemos recibir sus mensajes de texto o de voz. Y en unos minutitos vamos a prender nuestro teléfono fijo, el 84-214-102, para que también por ahí nos hagan llegar sus palabras. Pues la semana pasada estuvimos platicando de lo que fue la inauguración del semillero. Tuvimos una primera aproximación, un poco el relato de lo que fue el seminario, cómo se fueron dando las cosas por allá en Oventic y después en Sidesi. Y también estuvimos comentando pues estas dos primeras aproximaciones por parte de los zapatistas, la primera del subcomandante Galeano, quien nos habló del método zapatista. Como decíamos en la vez pasada, hay una voluntad de crear vida, una voluntad de crear para oponernos al capitalismo, de no limitarnos a los repertorios ya tan conocidos de la marcha, la negociación con el Estado, sino crear las propias bases, nuestras propias bases de vida en los territorios que controlamos, que vivimos, que construimos. Y por otro lado, el subcomandante Moisés nos habló de la postura zapatista frente a las elecciones, cómo los zapatistas no se van a meter otra vez en un enredo, en una pelea callejera por si votas o no votas. El mensaje es muy sencillo, pero también muy contundente: votes o no votes, organízate, porque la tormenta viene. Y hoy entonces vamos a iniciar con este segundo texto del subcomandante Galeano. Un texto, pues, de esos textos que le gustan a Galeano, donde avienta 300 temas, algunos los profundiza, otros los enuncia, otros los enreda. Y vamos a tratar, pues, de plantear por acá lo que desde La Que Huelga estamos viendo, estas dos voces, por lo pronto, que estamos por acá. Estamos invitando también a nuestros compañeros, si andaban por aquí en los alrededores del búnker de la que huelga, pues que le caigan. Y estamos esperando pues que lleguen más compas por acá. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le damos?
Al inicio de este texto, que se llama El método, la bibliografía y un drum subterráneo en las montañas del sureste mexicano, enuncia 7 puntos, los cuales pues no los tengo a la mano, pero podemos mencionar algunos. El punto número 2 dice: el sistema capitalista es dominante de múltiples formas. La hidra tiene muchas cabezas, y un ejemplo es como se menciona en los cuadernos de la escuelita zapatista. Y ahí menciona Galeano varias preguntas, ¿no? Dice: ¿habrá una cabeza que es la base de todas ellas? Son preguntas interesantes, ¿no? No se manifiesta, no da una respuesta, ¿no? Sino simplemente dice que son interesantes esas preguntas. Siguiendo con esta misma idea de la hidra, dice que el capitalismo, a pesar de atacar con múltiples cabezas, pues no es ni omnipresente ni inmortal. Eso dice en el punto 5. Y frente a esta hidra, en el punto 4 dice: lo que está en juego es la transformación de una realidad. Y somos los de la sexta los que estamos en esta tarea, pues nosotros no queremos ni mejorar ni maquillar el sistema, sino destruirlo. Y ahí va un punto interesante, dice que esta destrucción no se logra solo con pensamientos, sino también con la práctica. Y eso lleva al punto 6, que en realidad es en el que quisiera hacer algún comentario. Dice: ni teoría sin práctica, ni práctica sin teoría. Creo que este es un punto central. Dice que quienes hacen teoría, lo ideal sería que también hicieran práctica, para que esa teoría pues no sea vacía, sino tenga un referente, y qué mejor referente que la propia lucha. Y además menciona que quien hace práctica, lo más pertinente es que haga teoría, porque pues dice: no se trata de dividir el trabajo, que sean uno los que reflexionan y otro los que hacen la acción política, ¿no? Y ese punto me parece bien interesante. Repito, quien hace práctica debe hacer teoría. En principio, porque no hay unos, insisto, que se dediquen a hacer teoría, sino que la misma práctica, es un poco la idea, la misma práctica política te da elementos para reflexionar, al menos sobre tu propia acción. Y qué mejor, más allá. Es decir, no es solo como una obligación del que hace práctica reflexionar sobre lo que está haciendo, sino que creo que no hay nadie mejor para reflexionar sobre nuestra práctica que nosotros mismos, como colectivos. Y un poco creo es el sentido de estos semilleros, el reflexionar sobre la práctica, sobre el camino que llevamos, que llevan los zapatistas, por supuesto, pero también los que estamos en la sexta, y pienso que nadie mejor para reflexionar sobre lo que hacemos que nosotros mismos, nosotros como colectivos, y más allá, nosotros como sexta. Y pues es ese punto que creo que va a lo largo de todo este texto, la interrelación entre teoría y práctica, y con la idea, que me parece central, que somos los que estamos en una actividad práctica los idóneos para reflexionar sobre ella misma. ¿Sí? Ese sería quizá un punto importante.
Sin duda, y es algo que desde los medios libres y desde los espacios libres de comunicación, como nos gusta llamarnos por acá, ha resultado esencial en la práctica, porque ¿cuántos personajes entre patéticos y cómicos quieren llegar a dirigir las organizaciones, quieren llegar a decir: nosotros sí sabemos, nosotros sí podemos tener una palabra contundente, una palabra que sea escuchada, que aporte, etcétera, 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 pero eso sí, no me acerques una escoba, no me invites a cooperar para que el espacio se mantenga vivo, no me involucres en tareas de compartir mis conocimientos con los demás. Este fenómeno de los especialistas es, creo yo, una de las grandes de los grandes colmillos de la hidra, de las grandes raíces de la hidra, que es capaz de poner a trabajar a unos para el brillo de otros. Y es ahí también donde, por ejemplo, nuestro pequeño espacio libre de comunicación se separa de los capos de la verdad de cualquier signo. Es fácil separarse de experiencias como la de, o de prácticas más bien, más que experiencias, como la de López Dóriga o Javier Alatorre, pero a veces resulta que muchos compañeros se marean, muchas compañeras se marean cuando ven a una personalidad fuerte, a una mujer inteligente como es Carmen Aristegui, y piensan que ella sí es una alternativa, cuando al final forma parte de la misma lógica de los especialistas, cuando veremos a estos capos de la verdad justamente trabajando por el bien común, como ya lo ha demostrado el conflicto con MVS, pues la señora Aristegui trabaja sobre todo para su santo, para esos salarios y esas condiciones de vida tan altas en las cuales se mueve. Y es interesante entonces que los compañeros desde su cotidianidad nos llamen la atención sobre eso. Seguramente que también dentro de las comunidades indígenas este fenómeno se repite. Debe haber compañeros, compañeras que pues se la quieren pasar cachetón y no quieren entrarle a la chamba, y por eso los compañeros ponen la práctica por delante, la práctica que debe ser más allá de las cualidades y las calificaciones de cada quien, la que decida en efecto qué lugar ocupamos en la lucha. Y quien no quiera hacer práctica, pues finalmente se pasará del otro lado a parasitar la vida social, a parasitar el trabajo de otros, pero no tiene cabida en estos espacios transformadores, en estos espacios anticapitalistas. Veo, bueno, como les decimos siempre, en estos semilleros los papeles con todas las anotaciones vuelan. Veo que mi compañero acá está haciendo un montón de anotaciones. ¿Vas a seguir sobre este tema? ¿Vamos a escuchar una rolita? ¿No?
Vamos a escuchar una rolita, pero me parece que es un tema constante esta de la unión entre teoría y práctica. Más adelante me parece que vuelva a salir. Vamos a una rolita, pues. Este es el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Nos pueden mandar algún mensajito al teléfono celular 044-55-1524-3710. También tenemos abierto el Facebook, que es Que Huelga Radio, y también pueden llamarnos al teléfono fijo 8421-4102.
Ahora sí, ya estamos listos. Vamos a escuchar algo que va con nuestro semillero. Esta es una rolita de un disco que lleva por título EZLN. Van a cantar los compas del grupo Anhelos de Libertad, y la rolita se llama Porque Esto Ya Comenzó. Porque ya comenzó el semillero de La Que Huelga. Vámonos con esto y regresamos. Esto es La Que Huelga Radio.
Porque esto ya comenzó y nadie va a parar. no hay hombre que retroceda. Por tierra y su cultura, rompiendo la cerradura, su dignidad rescatada.
Regresamos. Estamos analizando este comunicado del método La Bibliografía y un dron subterráneo en las montañas del sureste mexicano. Siempre es bueno remitir al título. Ahí habla de la bibliografía del dron subterráneo. Y pues es bien interesante aquella parte que el subcomandante Galeano dice: para todo lo que escribimos y decimos, la resistencia zapatista es nuestra propia bibliografía. Creo que ese punto es central. Y continúa con esta idea, dice: el dron subterráneo conoce como nadie de nosotros la genealogía, la historia de la resistencia zapatista. Dice que este dron conoce de conjunto, o sea, tiene una vista de toda esa resistencia zapatista y además desde adentro. Y dice que ese dron, insisto, es el subcomandante insurgente Moisés, que lo que él nos comparte es una mirada desde las profundidades del zapatismo y que lo que él nos cuenta en sus comunicados no lo vamos a encontrar en ninguna parte, es decir, en ningún libro, en ninguna reflexión, en ninguna historia del pensamiento. Y creo que ese es central y tiene que ver con el punto 6 de la unión entre teoría y práctica, porque precisamente desde dónde es el mejor lugar para hacer teoría, desde la práctica, porque el subcomandante insurgente Moisés, con una práctica muy fuerte, con 30 años de práctica seguramente, pues insistir que esa, la actividad política, la organización, el empezar a construir gobiernos autónomos, clínicas autónomas, escuelas, los trabajos colectivos, en enfrentar los problemas, en haber pasado el levantamiento armado, toda esa experiencia te va dando elementos para reflexionar teóricamente, ¿no? En ese sentido es la unión entre teoría y práctica, insistir que la práctica, o sea, es como una fuente de conocimiento. Entonces creo que eso es importante, que la bibliografía básica de lo que nos comparten tanto Galeano como Moisés, pues es la práctica de los zapatistas.
Y ahí está pues toda esta profunda experiencia de los compañeros. Hay que recordar que ellos llevan 30 años por lo menos como EZLN, es decir, no es enchilame otra, una organización que ha durado 30 años y que sigue en ascenso, pues es una excepción en la historia de las luchas sociales. Generalmente estamos, como bien se ha dicho también, en el semillero, y en este semillero de la que huelga frente a estallidos de ira o intentos de asalto al cielo, pero esta revolución tesonera, esta revolución perseverante, sí es bastante, bastante excepcional en la historia moderna y muy propia de los pueblos originarios y de los campesinos. Pues en esta tesitura hicimos una mini ponencia platicando sobre algunos otros de los aspectos que el subcomandante Galeano compartió en esa sesión del 4 de mayo, particularmente en torno a la hidra. Esa es una grabación que ustedes van a escuchar al final de este semillero, con eso nos vamos a despedir. Y yo quisiera ir un segundo aspecto que tocó el subcomandante Galeano. Una vez que ha expuesto los conceptos fundamentales del zapatismo para analizar la realidad, Galeano abordó esta pregunta: ¿qué sigue? Él nos compartió la idea de que viene una catástrofe económica y, hablando de la compartición que tuvieron pues en ciertos espacios de la lucha zapatista, dice: hay una serie de signos que nos hablan de que viene una catástrofe económica. Ellos notan que la economía política de la contrainsurgencia, así lo dijo, sin explicarlo demasiado, pero entiendo lo que está haciendo el gobierno federal, el gobierno estatal, los gobiernos municipales allí en Chiapas, cambió en su política de contrainsurgencia. Sobre todo me imagino que se refiere a esta beligerancia de organizaciones como la Ciudad Histórica, pero no solo, sino muchas más, que ya están en una guerra abierta contra los zapatistas y donde ya hay un montón de compas heridos. Galeano es solo un hombre más entre la multitud de zapatistas, hombres, mujeres y niños y niñas, golpeados por la contrainsurgencia, ya no solo en cercos de hambre, no solo en despojo de tierra, sino físicamente con balas, con palos, con machetes. También dice Galeano que hay otros signos en la economía nacional, en la economía internacional, que hablan de la posibilidad de una crisis. En este texto no se extiende sobre el tema y nos reenvía a toda una serie de señales. La segunda, que creo que es muy importante, es una señal de que hay una multiplicación. La crisis económica, dice Galeano, no va a llegar sola o no está llegando sola, sino está llegando de la mano, acompañada por lo que él llama las catástrofes climáticas o ambientales no naturales, dice él. Estas son catástrofes que son creadas por la acción del capital, por la acción de los capitalistas, los empresarios, que están mercantilizando todo, incluso lo más básico como el aire, el agua, la tierra, y que por lo tanto están creando estas catástrofes ambientales. De ahí se sigue a una serie de consideraciones, yo diría más de la vida social y política de nuestros tiempos. Y me quisiera detener en este aspecto de la crisis para hablar justamente de lo que a mí me produjo esta mención. Ya desde otros comunicados, los zapatistas habían hablado de que viene una catástrofe, dicen ellos, viene una tormenta, hay que prepararse. Ellos mismos dicen, ya nos preparamos para la economía de guerra, estamos pues acentuando los rasgos de la resistencia y estamos preparándonos para la catástrofe. Y sin embargo, creo que este es un tema que tenemos que discutir a fondo, porque dicho en una frase casi igual de críptica que la del subcomandante Marcos, yo tengo la impresión de que su interpretación se basa mucho en el fenómeno del endeudamiento. Ellos ven, como ya pasó en 2008, que puede producirse un nuevo ciclo de endeudamiento y quiebre profundo que lleve a las economías a la catástrofe. Dice Galeano que quienes realmente mandan en el mundo son los banqueros y los que tienen el dinero, los que a todo mundo le han dado un crédito y todo mundo les debe a ellos. Él piensa que ese es una de las cabezas fuertes de la hidra y son los que están empujando pues hacia esta catástrofe, donde principalmente son ellos los que van a ganar. Sin embargo, si pensamos las relaciones de endeudamiento y pensamos lo que ha pasado en muchos países, pensemos en la Alemania antes del ascenso del nazismo, pensemos incluso en México, que en varios momentos de los gobiernos del siglo XIX entró en cesación de pagos, pensemos en Argentina, que ante su profunda crisis a inicios de este siglo XXI también dijo no pago, entro en moratoria. La deuda es una relación donde los deudores aún les queda margen de maniobra. Y en todo caso, esto es algo que vamos a profundizar en los siguientes semilleros, hay que pensar muy bien, si realmente la catástrofe que anuncia el EZLN es algo que está a la vista. Hay que mirar bien cuáles son los cimientos de ese argumento, y en todo caso esa es una de las cuestiones que a mí me parecieron es necesario que se explique más, es necesario regresar a los fundamentos económicos de nuestra teoría, es necesario pensar, en efecto, como bien lo dice el subcomandante Galeano, quién lleva la batuta en este baile de la acumulación capitalista, y a partir de esos elementos básicos, esenciales, poder decir, bueno, la catástrofe viene y de qué tamaño es, porque de otro modo podríamos estar apostando hacia un escenario que no se va a producir y que entonces nos va a dejar pues bailando con un fantasma. En fin, quisiera resumir este pequeño comentario pues hablando justamente de que de pronto las posturas que yo he leído en estos primeros comunicados, en estas primeras intervenciones de los compañeros sobre la crisis, son un tanto cuanto enunciativas, les falta un poquito de sustancia de que nos compartan cuáles son esos signos al detalle, cuáles son esos signos que nos permiten hablar de una catástrofe, y no porque no le estemos pasando mal. O sea, ¿qué más catástrofe que este país que se llama México? ¿Qué más catástrofe es que el hambre en África? ¿Qué más catástrofes que las que vemos cotidianamente en prácticamente todos los países de este dolido planeta Tierra? Pero si esto va a tomar la forma de una gran crisis o si va a seguir en esta forma larvada, extinguiéndonos poco a poco, sí es una cuestión central. En síntesis, yo lo que diría, necesitamos explorar más esta hipótesis de la catástrofe económica y trabajar, como bien dice el subcomandante Galeano, pues los demás aspectos que ya se ven por ahí, una democracia que solo existe en el nombre, una catástrofe ambiental galopante y también esta manera criminal. Él dice en algún otro de los puntos que toca que Ayotzinapa es el retrato de familia de lo que nos espera, porque a los gobiernos ya no solo no les importa masacrar, sino que lo disfrutan. Los poderosos están disfrutando con este exterminio que de pronto hacen, y por ahí creo que podemos ir razonando en una explicación compleja de la crisis. Estamos saludando por acá a nuestros compañeros que nos plantaron. Un saludo grande, gracias por no haber venido. Están por ahí en las entrañas de esta que huelga, seguramente que nos están escuchando. Y estamos enviando Un saludo también por ahí a Miriam, que ya se conectó a través de las redes sociales, el Facebook, como decíamos, en Qué Huelga, saludando este semillero. Vamos a escuchar un poco más de música. ¿Quieres decirnos otra vez los teléfonos mientras vemos qué vamos a tocar?
Sí, es el 044-55-1524-3710. Ahí estaré chido un mensajito. Y si quieren llamar, mejor al 84-21-4102. Y también en el Facebook, en Qué Huelga Radio. Y pues, nada más.
Bien, ahora nos vamos con los originales. Ya una banda de la casa. Tenemos que traer a los originales. Ah, mira, está llegando un mensaje. Veamos si no son las noticias de todos los días.
Vamos a esperar que llegue completo el mensaje. Más adelante lo decimos.
Bien, entonces vámonos con los originales de San Andrés. Y esto se llama ¿Por qué luchamos? Llámenos, participen en este semillero.
En el título de los comunicados nos dicen mucho: el método, la bibliografía y un dron subterráneo en las montañas del sureste mexicano. Sobre el método, platicábamos hace algunos días, después del programa de la semana pasada, hablábamos del método como esa lucha constante de los pueblos, es decir, que al gobierno, a esta hidra, no le espanta las calles llenas, las plazas colmadas, ¿no? Sino lo que le da miedo, nos decía el subgaleano, es alguien que es constante en su lucha y es coherente, ¿no? A eso se refería un poco con el método y lo ejemplificaba con la imagen de golpear el muro, ¿no? Golpear, golpear, siempre, siempre, para no dejar que cierre una grieta que tiene este, ¿no? Pues sobre ese método, por ahí platicábamos después, que también parece ser no solo esa lucha constante, coherente, sino creativa, ¿no? Decía por allá un compa. Yo creo que eso es parte importante del método, el método zapatista, no solo ser constante, ser coherente, sino ser creativo para renovar esa práctica, y la creatividad implica seguramente reflexionar sobre los pasos que se han dado. Este es buen pretexto para entrar en el segundo texto que tenemos, que se llama Economía Política desde las Comunidades 1. Y es del subcomandante insurgente Moisés, del 4 de mayo, en la sección vespertina. Él nos dice en este texto, que va a platicar tres aspectos. Dice, ¿cómo vivían las comunidades desde hace 30 años? Es decir, antes de que existieran los zapatistas, ¿cómo era la forma de las comunidades de los altos, de la selva, de las cañadas en Chiapas? Dos, ¿cómo viven los que no están organizados como zapatistas? Los hermanos y hermanas partidistas. Y el tercer aspecto es cómo viven ahora los zapatistas en este momento. Hace una historia, como decía el Galeano, una genealogía de las comunidades desde adentro, una visión total o una visión general. Desde arriba, por eso desde arriba, sin dejar de estar abajo, pues, como un dron, por eso le llama dron subterráneo de las montañas del sureste mexicano. Hace una historia de la resistencia zapatista. Esto, por una parte, es un ejemplo de la unión entre teoría y práctica, decíamos, porque nada mejor que esa experiencia de lucha para reflexionar sobre ella, siendo el mismo sujeto, las comunidades, quienes están reflexionando sobre su práctica. Y por otra parte, al mencionar lo que han vivido en estos 30 años los compas, nos va mostrando un aspecto específico de la lucha del método zapatista, que es, dice, es que teníamos tales dificultades, ¿no? ¿Y qué nos quedó sino imaginar, crear? Y entonces otro aspecto del método zapatista no solo es ser constante y coherente en la lucha, sino ser creativo, imaginar aquellos aspectos que nos van a permitir salir de las dificultades que nuestra práctica conlleva. Hay muchos ejemplos sobre ello, no queremos dejarlo así simplemente tan general. Él menciona ejemplos muy concretos. Como uno de ellos dice, al inicio, lo primero que hicimos al levantarnos en armas es recuperar nuestra madre tierra, y eso significa literalmente tomar las tierras que estaban en propiedad de los terratenientes, de los caciques, la toman, y por ejemplo, siguiendo la ley agraria revolucionaria, pues deciden trabajarla en colectivo, ¿no? Y dice el Submoy, muy, muy interesante lo que dice. Empezamos, pues, a trabajar todos juntos la tierra que recién recuperamos, dice, y había muchas dificultades, ¿no? Porque llegaba una tormenta, se echaba a perder el maíz. En otro comunicado dice, se repartía mal, ¿no? Se le daba lo mismo a quien tenía una familia grande que una familia pequeña. Dice, vinieron muchas, muchas dificultades, ¿no? Y entonces dice, tuvimos que detenernos ahí, imaginar, crear otro modo de trabajar esas tierras. Y entonces deciden que cada familia tenga una parte y que haya una tierra en común. Eso les funcionó más, es lo que actualmente hacen. Y entonces siguieron trabajando colectivamente la tierra, pero además cada quien trabajando como familia su pequeña milpa. Y es solo un ejemplo, pues, cómo la práctica constante y coherente que han desarrollado los zapatistas a lo largo de, de 20, 30 años, pues los ha llevado a ser creativos en su práctica para modificarla cuando sea necesario.
Y sí, ahí es que esta tremenda historia de lucha, de resistencia, de revolucionar la realidad se ancla en la recuperación de las tierras. Y también esa es la pregunta cuando los compañeros dicen ¿y tú qué? Pues una de las respuestas, y es igual de bien intencionada que su pregunta, es pues yo no tengo tierra. La primera cosa que salta a partir de esta economía política de la resistencia 1 es esa diferencia entre el campo y la ciudad, esa diferencia entre quienes tienen, como les gusta ahora decir a los compañeros zapatistas en su revival marxista, los medios de producción en las manos, pues tienen una vía distinta, un camino grande. En las ciudades pues no hay tierra suficiente, aunque la tomáramos, no habría tierra suficiente para todos ni para que todos la trabajáramos en colectivo. Ya la sociedad ha avanzado, si quieren ustedes, de una forma desordenada, caótica y a veces hasta suicida, pero en todo caso no podríamos hacernos todos agricultores. Ya la división del trabajo ha avanzado bastante y es una gran pregunta esta, es una gran pregunta cómo empezamos a construir las bases de nuestra propia vida. Y es algo que las luchas en México y en América Latina, me imagino que también en Asia, en África, en la propia Europa o en los propios Estados Unidos, seguramente se están avanzando de maneras similares. Hay muchos compañeros y compañeras que están ensayando, que están experimentando formas de darse una vida digna. Pero ahí la relación con el mercado pues siempre es complicada. Los alimentos y la tierra, en ese caso como productora de los alimentos, tienen una característica muy hermosa, que es la de autosostenerse. La madre tierra genera la vida y genera los alimentos para nosotros, con el trabajo, por supuesto, tan duro de los compañeros y compañeras que se dedican a ella. Pero en otros casos, por ejemplo, si me pongo de artesano, si me pongo de autoempleado, y ya no se diga si pertenezco a alguna de las castas asalariadas, a alguna de las capas asalariadas de esta sociedad, pues mi relación con el mercado es inmediata. Y ahí se va enredando la cosa. En todo caso, es interesante que los compañeros lancen esta pregunta, que nos muestren que el inicio de este despegue de la lucha zapatista fue precisamente la ocupación de las tierras y que la tierra, el territorio, entendido en su sentido amplio, no como una delimitación jurídica, sino como un territorio cultural, un lugar donde estamos creando nuestra forma de vida, pues es básico para poder hacer frente al monstruo capital. Y regresando un poquito al inicio del comunicado, en este puente que se establecía el pensar al subcomandante insurgente Moisés como un dron que ha recorrido las comunidades, es súper, súper interesante que el principal mando militar también sea el que mejor conoce las comunidades. Hay que pensar al EZLN como ese gran puente que ha unido regiones enteras, culturas indígenas muy distintas. Si alguien ha viajado por las regiones zapatistas sabe que ser celtal es distinto de ser chol, y también las dos son distintas de ser toholabal, o mame, o soque, o sotzil. Y el EZLN entonces tiene dentro de sus enormes méritos el haber construido los puentes de todo tipo, tanto las traducciones culturales, lingüísticas, también de mediar a veces, algo que con lo que el capital ha envenenado mucho las comunidades en toda esta zona maya del continente, que es la religión, una tolerancia religiosa amplia que existe dentro de esta organización. Y encontramos hoy día, en pleno año 2015, a un compañero, el subcomandante Moisés, siendo pues este referente, esta palabra de los pueblos, estas prácticas de los pueblos encarnadas en un compañero que es capaz de contarnos con multitud de ejemplos lo que es la resistencia. Y finalmente, antes de entrar ya propiamente a lo que es el comunicado, decir que a diferencia de otros aspectos donde sí los compañeros se permiten hablar de hacer teoría, acá la resistencia no tiene una teoría, no nos hablan de una teoría de la resistencia, es decir, de una receta que pudiéramos tratar de trasplantar hacia otros espacios, sino que nos hablan de una economía política de la resistencia, de un investigar cuáles son las bases materiales que nos permitirían resistir, o que a ellos en todo caso les han permitido resistir frente al capitalismo que pues sin duda sigue ahí acechándolos.
Sobre esa pregunta, ¿qué pasa en las ciudades, es decir, los zapatistas al iniciar el levantamiento armado en el 1994, y también posteriormente, los siguientes meses, hacen un proceso de recuperación del territorio, de tierras, entonces despojadas. ¿Qué pasa en las ciudades? Esa pregunta tan interesante, ¿cómo empezar a construir nuestra base material? Ahí me parece que podemos asomarnos a lo que ya han escrito otros. No es que allí esté la receta tampoco, ¿verdad? Los anarquistas, los socialistas en algún tiempo han pensado eso, ¿no? De los medios de producción y de las fábricas, por ejemplo, en las ciudades, de los talleres que se pueden crear. Por supuesto, totalmente complicado y más en nuestros tiempos, porque pensamos en qué se produce en las fábricas, ¿no? Generalmente mercancía que solo genera basura, pero en las ciudades también hay medios de producción, ¿no? También se pueden comenzar a construir con todas las dificultades que ello conlleva, como pueden ser cooperativas.
Bien, y por acá ya tenemos un muy buen chiste. A mí se me hace que este que escribió es uno de los que nos plantó, así que ahorita le puedes zorrajar el chiste que formulaste. Saludos, muy buenos apuntes de los apuntes, gracias. Habrá que pensar cómo está la hidra en las ciudades y cómo hacer para destruirla también desde aquí, gracias. Va, pues un saludo por allá a la terminación 68 que nos escribió hace un ratito. Venga el chiste.
Es que decíamos por acá fuera del aire, para quitar esta solemnidad y seriedad, que esa banda que nos dejó plantada, pues va muy de acuerdo con el nombre del programa, porque este también es un semillero. No solo la lluvia en las tardes en esta ciudad monstruo, sino pues la banda que nos hace también el paro acá de plantarnos, pues produce esta palabra, ¿no?
Ya nos plantaron, es cierto. Estamos aquí plantados, es cierto, haciendo una resistencia heroica. Bien, pues entonces les invitamos a que nos sigan mandando sus mensajes, su palabra. De eso se trata este semillero, 55 15 24 37 10. 15 24 37 10 y 84 214 102, 84 214 102 para que se comuniquen con nosotros. Ya que estamos hablando de la madre tierra y de los pueblos originarios, vamos a traer acá a cuento una de estas fusiones afortunadas entre ciudad y comunidades. Vamos a ponerles un track que produjo Grano Om, este importante videoasta, artista plástico, donde participan Lengua Alerta, Manic B y Real Stylo, con un track que se llama, una canción que se llama Namakasia Yaki. Vámonos con esto y regresamos. Esto es La Que Huelga Radio.
Anunciando que las ocho tribus están listas para defender a su río, dador de vida al sagrado Yakbawe, de la serpiente acueducto que se lo intenta beber, pues el agua es requerida por el dios dinero. Coca-Cola, Pepsi, Heineken y Ford en la lista primero. ¿A quién le importa que muera de sed? Toditito el pueblo, y una vez que tengan su agua seguirán con sus terrenos. Megaproyectos es el nuevo nombre del despojo, el hombre blanco y sus inventos para robar a su antojo. Y no hay cerrojo que nos salve de este sucio desalojo. Si es necesario teñirán el río Sonora en rojo. Prepara tu arco, afila tus flechas, guerrero coyote, que la muerte nos acecha. Se cumplió la fecha, es hora de encender la mecha. Danza venado, que la victoria se cosecha.
Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad, y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu Yaki. En nombre de la tribu Yaki.
520 años y contando. Fusil y flecha es lo que va en comando. Para ellos no hay tregua sin su tierra. Para ellos defenderse es digna fuerza. Para ellos que el futuro se ha negado. Para ellos la memoria es gran aliado. Para ellos que han sufrido gran condena. Los gobiernos y los yoris envenenan al yaqui. Nativo y resistente, tribu antigua, yaqui. Te hierve la sangre por justicia, yaqui. Defiendes río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres yaqui. Suenan los tambores en los pueblos, yaqui. Llamado a rebelión, pues no hay respeto al yaqui. Es tu legado un gran mensaje, noble y libertario. Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu yaqui. En nombre de la tribu yaqui.
Contribuye al aguante, no te quedes pasivo ante los ataques. La gran serpiente lo que quiere es acorralarte, obstruir tu camino y esclavizarte. No te detengas ni por un instante, avanza como el río libre y busca tu cauce. Habla fuerte, defiende con arte, que la danza y el tambor siempre te acompañen. A defender lo básico y lo elemental. Si nos roban la tierra y la identidad. Defender lo básico y lo elemental. Que escupen al cielo y vomitan al mar. A defender lo básico y lo elemental. Sin hambre, sin miedo y sin enfermedad. A defender lo básico y lo elemental. Resiste y atiende el llamado ancestral del
yaqui. Nativa y resistente, tribu antigua, yaqui. Te hierve la sangre por justicia, yaqui. Defiende río, sierra y aire, lengua, identidad. Tú eres yaqui. Suenan los tambores en los pueblos, yaqui. Llamado a rebelión, pues no hay respeto al yaqui. Es tu legado un gran mensaje, noble y libertario.
Namakasia, nuestra lucha va por la dignidad y no va a parar hasta que se aprenda a respetar a nuestros ríos, nuestra tierra y nuestra identidad. Hacemos un llamado atento a la solidaridad. Namakasia, exigimos la inmediata libertad de nuestros compañeros presos por luchar en nombre de la tribu yaqui. En nombre de la tribu yaqui.
Estamos comentando en esta segunda parte del semillero del sábado, que es hoy 23 de mayo de 2015, el texto del subcomandante insurgente Moisés, su economía política desde las comunidades.
Y sobre esta pregunta, ¿cómo construir las bases de nuestra propia vida en las ciudades? Y que también hacía referencia él o la compa que nos escribió el mensajito. Pues hay un párrafo muy interesante de que escribe, que habla el subcomandante insurgente Moisés, donde dice lo siguiente. Claro, después de hacer un recorrido sobre la resistencia de los zapatistas desde el levantamiento armado, después el modo como empezaron a organizarse en lo económico, con los trabajos colectivos, etcétera, hace una pausa y dice: entonces, no les estamos diciendo, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, no les estamos diciendo de que levántense en armas, ni les estamos diciendo de que tómenlo ese ejemplo o cópialo. No. Veamos cada quien nuestro terreno y qué cosa es lo que podemos hacer ahí pero ya se necesita que tenemos que poner en práctica. Sí, esto nos remite, por ejemplo, a la escuelita, una serie de programas que realizamos por acá, aquí en La Que Huelga Radio. Una pregunta constante era, ¿y qué onda, no? De lo que vimos allá, de esos trabajos colectivos, de ese autogobierno, de todo aquello que vimos en la escuelita zapatista, ¿qué nos dice a nuestro contexto acá en la ciudad, no? Y algo básico que nos decían los propios compas y que podemos leer en los cuadernos de la escuelita zapatista es que ellos no están diciendo que copiemos tal cual su experiencia, ¿no? Como lo repite aquí Moisés, por supuesto que son contextos distintos. Dicen, ni los llamamos a levantarse en armas como lo hicimos nosotros, ni a seguir nuestro ejemplo, sino que cada quien en su contexto vea el modo como puede organizarse. Y creo que eso también nos lleva a otro aspecto, donde dice de que pronto los idealizamos, ¿no?, a los compas. Menciona por ahí un ejemplo también interesante. Bueno, también lo voy a leer, son dos pequeños párrafos. Dice Moisés: solo le recuerdo, como había dicho el difunto Sud Marcos, en aquellos tiempos cuando nos dijeron que decimos que somos anticapitalistas y tomamos Coca-Cola. No sé si se acuerdan alguien de acá, como les diré eso. Lo que pasa es que nos idealizan, piensan que todo lo que decimos ya, no, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que nosotros sí estamos organizados. Les voy a dar un ejemplo más claro. Recuerdo que una compañera de la ciudad estaba tan enojada que porque vio que un compa zapatista estaba gritándole a su compañera y porque estaba bolo, estaba tomado, estaba borracho. Entonces les decimos a la compañera: tranquila, compañera, porque esa compañera va a ir a quejarse con la autoridad. Mañana, pasado, ese compa va a tener que ser castigado. Lo que pasa es que piensas que si decimos limpio, todo limpio. Y si decimos negro, todo negro. No, eso es idealizarlo. Pero si la compañera se queja, y ahí viene la sanción. Creo que nos da varios elementos para reflexionar. Creo que un poco el pensar, pues, que ellos están perfectamente organizados y que podemos remitirlo a nuestro contexto, pues implica como mirar la experiencia que tienen los zapatistas fuera de todo conflicto, fuera de todo contexto histórico, y pues más bien es al revés, ¿no? Como bien pone ahí, no porque sean zapatistas, algunos compas dejan de tener actitudes machistas, pero lo interesante es, pues, que allá hay una autoridad, o la compa, pues, que está siendo agredida por su esposo, pues puede juntarse con las demás compañeras, puede remitir a la autoridad, y eso pues hace presión sobre su esposo, que está borracho, ¿no? Es decir, tiene esa opción porque ya están organizados como pueblos, pero eso no significa que lleven una vida perfecta ni nada que ver, ni que el camino que ellos siguieron se pueda trasladar tal cual a las ciudades, sino como bien dice justamente Moisés, se trata de organizarnos en nuestro contexto y en él justamente ver las posibilidades de avanzar en una lucha desde nuestro contexto. Yo aclararía, claro, que lo que están haciendo los zapatistas son un buen ejemplo no que se traslada a cualquier contexto, pero sí buena inspiración, buen ejemplo en ese sentido de que sí puede hacerse algo frente a esta hidra. Esta hidra no es ni omnipresente ni inmortal, sino que tiene sus fisuras importantes, y qué mejor ejemplo que los zapatistas.
Pues sí, en esa pregunta nos tenemos que empeñar, porque pues podríamos caer en estas actitudes contemplativas de decir, aunque no los idealizamos, pues ya está dicho todo ahí, hay que imitar a los compañeros, hay que salirse del trabajo asalariado, hay que poner nuestras huertas, un poco la revolución hippie que es tan querida por La Que Huelga, aunque algunos la han atacado vilmente, pero que bueno, también debe tener su lugar en el mundo. Y entrando en este comunicado, decía yo hace un momento, en una intervención anterior, que a diferencia de otros aspectos donde se formula una teoría, para lo que toca a la resistencia a la vida en las comunidades, pues nuestros compañeros lo que proponen son ejemplos. una economía política, contarnos eso, un relato de cómo lograron entrar en la resistencia. Y ahora, trasladándolo a la ciudad, en este tiempo electoral, quien tenga la desgracia de vivir en una ciudad que va a estar en elecciones el próximo mes de junio, pues habrá vivido ya la molestia de estas hordas de partidistas, de estos verdaderos ejércitos que por toda la ciudad andan haciendo propaganda electoral. Y quien tenga un poquito de curiosidad y se haya fijado en los medios masivos de desinformación, las mentiras, todas las corruptelas, todos estos personajes que deberían estar en la cárcel y sin embargo se están disputando un nuevo hueso, una nueva posición de poder. Bueno, todo este juego electoral hoy día nos plantea algo que a los compañeros también se les planteó. En este comunicado, en esta intervención que hizo Moisés, el subcomandante, esta intervención que hizo el subcomandante Moisés en el semillero zapatista el 4 de mayo, nos dice lo siguiente. Aquí les voy a empezar a mencionar cosas que empezamos a descubrir en lo que es el trabajo colectivo y que son varias cosas, trabajos, no nada más en la madre tierra. Empezamos a ver sobre la resistencia, empezamos a descubrir. Empezamos la resistencia, es que nuestros compañeros y compañeras de nuestros pueblos, les quiero decir cómo nació la idea de la resistencia. Y es que en esos tiempos del alzamiento, el gobierno empezó a usar, a utilizar, no sé cómo se dice, para que sean ellos el espía, la oreja. O sea, para escuchar qué hacen, cómo se mueven los zapatistas. Entonces, los compañeros y las compañeras se dieron cuenta que son espías, orejas, los maestros y maestras, y los corren. Entonces, ahí empieza el problema. Ahora ya no hay maestro y maestra. Bueno, tuvimos que inventar, tuvimos que imaginar, tuvimos que crear. Entonces, como les digo, que el gobierno empezó a mostrar que van a dar muchos proyectos, entonces nosotros como que da envidia, pues, porque empezamos a entender luego de que sí le están dando lo que les están dando, porque no quiere el gobierno que la gente se haga zapatista. Entonces, por nosotros mismos les están dando. Ahí es donde las compañeras empiezan a decir no, porque murieron compañeros insurgentes milicianos en 1994. Esas compañeras son las que empezaron a decir, si nosotros armados fuimos y murieron nuestros compañeros ahí, ¿por qué nosotros vamos a recibir aquí lo que es sobrante, lo que es limosna, lo que es migaja que da el mal gobierno? Porque lo que quiere es que nos quiere comprar, como están comprando a los que no son zapatistas para que no entren de zapatistas. Entonces esa idea empezó a producirse y a reproducirse, de que es lo mismo como si fuera combate al no recibir, y así empezamos a no recibir nada del mal gobierno. Así en unas pocas palabras el subcomandante Moisés nos cuenta cómo los pueblos se plantaron frente a esta elección de recibir o no la ayuda del gobierno, las migajas del gobierno que otros pobladores de las mismas regiones ya estaban recibiendo, y tomaron la decisión de decir no. Es un poco esta la negatividad, que del no nace el mañana, y es en lo que deberíamos pensar muchos, deberían pensar muchos ahora en tiempos de elecciones, si queremos que siga este sistema al ir a votar por estas gentes, si queremos que siga este sistema criminal, corrupto, gobernándonos, pues vayamos a avalarlos. Y si no queremos que siga, pues hay que decirles que no, hay que decirles que no les recibimos su propaganda, hay que decirles que no queremos sus mantas, no queremos sus migajas, no queremos nada de ellos. Eso creo que es algo que sí compartimos, ¿no? Es algo que sí en las colonias populares es muy fuerte. Ya en alguna otra ocasión escuchábamos los testimonios de compañeras y compañeros de Iztapalapa, de los mismos Pedregales de Coyoacán, que las cuestiones vitales como el agua, como los enormes pagos de impuestos, etcétera, solo se los hacen, digamos, se los reducen estos pagos cuando ellos aceptan entrar en la política partidista. Y bueno, al entrar en la política partidista probablemente tengamos la beca del hijo, probablemente tengamos la pipa de agua o nos reduzcan el predial, pero hay que saber que estamos alimentando a la bestia, estamos alimentando a la hidra. Estamos pues perpetuando este sistema de muerte que en este caso nos está matando despacito, pero que ya vimos en varias partes de este dolido país que también nos puede matar rápidamente a partir de una masacre. En fin, este texto del subcomandante Moisés nos proporciona un montón de información muy valiosa de cómo los compañeros han resistido, y a partir de esa experiencia, como ya bien se decía, no idealizándolos, no creyendo que es una receta que podemos aplicar en todos lados, sí por lo menos nos plantea las preguntas: cómo vivimos, de dónde sacamos el dinero para comprar nuestra comida, en qué vivienda estamos, de quién es la vivienda, de quién son las calles, de quiénes son las calles por las que transitamos, por qué la policía está en todos lados, por qué estos políticos son una bola de corruptos, por qué les sigo pagando impuestos, en fin, un montón de preguntas que al planteárnoslas y al discutirlas colectivamente, seguramente como pasó en tierras zapatistas, se irán produciendo las respuestas necesariamente colectivas. Pues por ahí va este semillero, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a regresar probablemente para aterrizar esta nave. Estamos en los teléfonos, el 5515-243710, 15-243710 y 84-214-102, 84-214-102 para que nos manden sus palabras. Tenemos por acá, déjenme ver dónde está mi rola, una rolita zapatista, zapatista. Esto se llama Ven, 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 y es un disco que salió a propósito del aniversario 20 y 10 del EZLN. Vamos a escucharlos y regresamos a El Semillero de la Que Huelga Radio.
Escúchenlo esta cumbia que yo les voy a cantar. Escúchenlo esta cumbia que yo les voy a cantar. Ven, ven, ven a luchar por la cultura. Ven, ven, ven a luchar por la justicia. Ven, 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 tengamos ya la democracia. Ven, 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 tengamos ya la libertad. Los indios están luchando por su tierra, su cultura, la que quieren en su pueblo, por la patria de su país.
También hay otros apuntes del subcomandante insurgente Moisés. Menciona que en las comunidades zapatistas, aquellos que se decidieron por los partidos políticos, que decidieron recibir las becas, las ayudas, las despensas, las migajas, finalmente, nos dice algo importante el sub Moisés, y es que aún aquellos han dejado de recibirlas. Si antes recibían dinero quizá importante, por ejemplo, por cada uno de sus hijos que iba a la escuela, ahora se redujeron de manera importante. Y es cuando los partidistas pues, se sacan de onda, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando, no? Y eso por una parte. Por otra parte, se recrudece la violencia de los paramilitares. Qué mejor ejemplo de la ciudad de Ciudad histórica, perdón, y el asesinato del maestro Galeano. Eso no lo dice el subcomandante Moisés, pero bueno, podemos aportar a la reflexión. Quizá, porque puede ser, ese dinero pues se traslada de un lado a otro, ¿no? Finalmente dar una beca al vecino del zapatista o al familiar del zapatista es un modo de dividirlos. Si no se puede, pues con los paramilitares. Entonces surgen esas dos situaciones en las comunidades, zapatistas y no zapatistas, y dice el subcomandante Moisés. Entonces llegan los partidistas, ¿no? Así bien espantados, bien sacados de onda, y dice, ¿y ahora qué viene, compa? ¿Qué está pasando, no? Se acercan con ellos y dice el subcomandante insurgente Moisés, es que esa es una señal de la tormenta que viene, ¿no? De la tormenta que ya está aquí. Incluso se ven las comunidades que están dejando de recibir sus migajas, y frente a ello, dice Moisés, como lo dijo en las comunidades anteriores, nos dicen los hermanos, las hermanas partidistas, dice, ¿y ahora qué hacemos, no? Y dice Moisés, en lugar de decirles, pues, vuélvanse zapatistas, ¿no? No, dice, no es la cosa, dice, pues, no nos queda más que organizarnos, ¿no? No nos queda más que organizarnos, porque esto se va a poner peor. Si ya no llega tu despensa, si de pronto hay paramilitares ahí en las comunidades, pues esto se va a poner peor y no queda más que organizarse. Y eso es lo que les contestan los zapatistas a los partidistas. Creo que es parte importante, pues, de esa elección entre recibir o no las migajas del gobierno. No es solo una elección así individual, personal, moral, sino hay una estrategia contrainsurgente en las comunidades, como esas despensas forman parte de una guerra de exterminio hacia los zapatistas, como lo es también las agresiones de los paramilitares, pues. Y pues nada más esa idea como para cerrar lo que habíamos dicho un poquito antes.
Y sí, ahí vamos aterrizando este semillero. Qué interesante. Bueno, no, antes, perdón, un matiz sobre lo que decías. En esta intervención, el subcomandante Moisés hace un matiz bien interesante entre los partidistas y los paramilitares. Él dice que respetan a los partidistas, que son hermanos, ¿no? Que finalmente es gente que ha tomado otra opción de vida, otra opción de organizarse o no, pero que no se oponen, no se enfrentan con los zapatistas. Pues no, dice, a ellos los respetamos, pero a los paramilitares, lo resumió en una muy mexicana expresión, esos son unos hijos de la chingada, y con esos nada, pues no, como que muy claramente ya en el campo, en el terreno, pues, de la resistencia se dibuja este triste escenario de la guerra civil. El gobierno mexicano y sus amos, los gringos, han diseñado un escenario de guerra abierta contra los compañeros y, bueno, estos grupos paramilitares que aparentemente se habían calmado con el auge de la autonomía zapatista, hoy están siendo impulsados, por lo demás, por todas las fuerzas políticas. Antes quizá la socialdemocracia servía un poco de amortiguador, de freno a estas actividades criminales, y hoy pues los vemos en el gobierno de Salazar Mendiguchía, después en el gobierno de Juan Sabines, ambos con bandera socialdemócrata, pues los grupos militares se fortalecieron, cometieron crímenes, y hoy no se diga con el verde ecologista, ya están desatados. Entonces, bueno, ahí que quede claro, respetamos a los partidistas, pero los paramilitares, pues con ellos nada. Y decía yo que interesante la manera en la que los compañeros plantearon su semillero, que si enlazamos los dos, las dos intervenciones, el subcomandante Galeano preguntándose y preguntándonos qué es la hidra, cuáles son sus cabezas, tiene una, tiene varias, tiene una principal, se puede regenerar por sí misma, qué situación estamos viviendo, qué es, cuál es la reflexión de los compañeros zapatistas sobre esta situación, y después el subcomandante Moisés relatando cómo han ido durante 30 años construyendo paso a paso su resistencia. Pues ahí vemos que las preguntas que en la mañana formulaba el subcomandante Galeano las respondía a la manera zapatista el subcomandante Moisés. Y sembrando estas preguntas, pues a mí me gustaría cerrar esta participación en el semillero de la Qué Huelga con un par de preguntas que ya se mencionaba en este mensajito que nos llegó a nuestro teléfono celular. ¿Cómo es la hidra en las ciudades? ¿Es la misma que en el campo? Y la otra pregunta es, ¿qué hacemos para nacer la resistencia? Ya escuchábamos en las palabras del subcomandante Moisés cómo allá en Chiapas la resistencia nació, y es algo que nosotros tenemos que ir preguntando, porque si la resistencia es pura perseverancia, como ya se dijo, no va a dar los frutos que esperamos. La resistencia para lograr enfrentar con éxito al monstruo capital tiene que ser creativa. Tenemos que crear esos espacios de vida donde ya el capitalismo no nos toca, donde ya mandamos nosotros, donde el pueblo manda y los gobiernos ya no tienen injerencia. Si seguimos pues pegados a la ubre del Estado, probablemente en un año, dos años mejoremos nuestro nivel de vida, pero en cinco años volveremos a darnos cuenta que somos esclavos, que el gobierno puede hacer con nosotros lo que quiera. Y bien, pues vamos a seguir entonces por esta línea. Los invitamos al próximo sábado, ¿sí? 1:00 p.m. Esperamos llegar un poco más temprano la próxima semana. Y sobre todo les invitamos no solo a que nos escuchen, sino a que se incorporen. Si quieren enviar una colaboración, un texto, una crítica, háganlo a través de nuestro correo quehuelga@quehuelga.net. Y si no quieren grabarlo, sino hacerlo en vivo, pues llámenos el día del próximo semillero para que su colaboración, su palabra, su semilla salga al aire a través de nuestros teléfonos de la cabina de esta Qué Huelga Radio. Estamos también montando una bibliografía en audio todos los días desde el 20 de mayo y hasta el 2 de junio. Van a poder ustedes escuchar estas participaciones. Estamos todas las mañanas a las 10 de la mañana pasando una de las sesiones del seminario zapatista, del seminario El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, para que ustedes puedan ir escuchando estas intervenciones de los compañeros. Mañana toca a las 10 de la mañana una intervención del subcomandante Galeano, si bien recuerdo. Y si estoy mal, de todas maneras, ustedes pueden consultar la programación en nuestro sitio quehuelga.net. Antes de la despedida, si te quieres despedir.
Pues sí, simplemente recordar que en estos días de lluvia, pues son días de sembrar aún en la ciudad. Con esa pregunta de qué pasa en las ciudades, pues también podemos empezar por sembrar, por cuidar lo que vaya naciendo y de la palabra, ¿no? Que de sembrar la palabra, de cuidar lo que vayamos reflexionando con nuestros compas, nuestras compas, y pues nada más, ¿no? Que se unan al semillero, sino a otro que hagan, o a otros que surjan por ahí en estos días de lluvia que son propicios para ello.
Muy bien, pues para todas las flores de poder que andan por ahí circulando en esta ciudad monstruo, un saludo grande. Ya nos vamos, vamos a despedirnos con una semillita que por ahí salió en estos días. Escribimos un textito sobre la hidra capitalista y pues ahí se los dejamos en esta grabación. Vamos a cerrar también el programa con un promo en donde el subcomandante Moisés nos explica lo que es ser zapatistas. Nos escuchamos la próxima semana y esto fue el semillero de la Qué Huelga Radio. Buenas tardes.
El capitalismo, una hidra, un virus, una relación social. En el texto, el método, la bibliografía y un dron subterráneo en las montañas del sureste mexicano, el subcomandante insurgente Galeano nos propone una pregunta para guiar la siembra del pensamiento crítico. ¿Qué sigue? La respuesta a esta pregunta ocupó buena parte de las intervenciones del subcomandante Galeano en el semillero zapatista, respuesta que inició por los conceptos básicos y presupuestos fundamentales del análisis zapatista sobre el capitalismo. Estos presupuestos son 7. 1. El capitalismo y su lógica son dominantes en el mundo. 2. El capitalismo domina diversos espacios sociales. 3. Pensar el capitalismo como una hidra. Hay un corazón, una cabeza madre de la hidra. ¿Se puede regenerar desde cualquiera de sus partes? 4. La práctica es esencial. Nos juntamos y pensamos en colectivo para transformar el mundo. Esta tarea corresponde a la sexta, que ha decidido desafiar al sistema. El horizonte es la destrucción del capitalismo, y esa tarea no se hace con pensamientos. 5. El capitalismo no es omnipresente ni inmortal. El dominio es tenso y enfrenta resistencias. 6. Luchar contra el capitalismo exige la interrelación permanente entre la teoría y la práctica. 7. Ni pensamiento haragán, ni pensamiento dogmático, ni pensamiento mentiroso. El cuestionamiento es nuestro motor. De estos presupuestos, queremos destacar 2 cuestiones. Pensar el capitalismo como una hidra nos hace entenderlo como una realidad, un monstruo externo a nosotras. Podemos comenzar por reconocer que hay diferentes distancias respecto de las relaciones capitalistas. Una trabajadora de la industria automotriz conoce y vive el monstruo capital de forma muy distinta de cómo lo conoce y vive una campesina, una estudiante, una artesana. El capitalismo nos domina a todas y todos, pero lo hace de mil y una formas diversas. En esta mirada es posible entender el capitalismo como algo externo a nosotras, la máquina, el patrón, el coyote que paga poco por la cosecha, el sistema de prestigio y competencia de las escuelas, el acaparador que compra baratas las artesanías. Esta mirada, la de la hidra, no agota, sin embargo, las relaciones capitalistas. Por una parte, el capitalismo nos enlaza no solo como productoras de riqueza, sino también como consumidoras. Resulta difícil encontrar ejemplos de personas, colectivos o pueblos que puedan reproducirse sin esta relación de consumo que se da a través de 2 instituciones esenciales del capitalismo, el dinero y el mercado. Y así, como hay muy diversas condiciones de productora, hay muchas condiciones de consumidora. De la tienda House of Vision en Beverly Hills, California, a los mercados de viejo en cualquier país de América Latina, Asia o África, hay una distancia enorme, como enormes son las diferencias que el consumo crea entre nosotras. Por otra parte, las relaciones capitalistas penetran la vida cotidiana, las relaciones entre las personas y nuestra propia personalidad, nuestras formas de actuar y de pensar, nuestros sentimientos y reacciones. Los valores y prácticas capitalistas de competencia, egoísmo, individualismo y tantos otros no se quedan en el trabajo, sino que los reproducimos en las relaciones dentro de nuestros diferentes espacios de vida: el pueblo o el barrio, el colectivo de trabajo, el círculo de amistades, la familia, todas, todos se ven impregnados de las formas capitalistas de actuar y de pensar. Desde esta mirada, podemos pensar el capitalismo como un virus, como un elemento de nuestras vidas, de nuestra propia corporeidad. Un virus con el cual tenemos una relación contradictoria. Todas y todos alimentamos permanentemente al monstruo capital con nuestros actos de producción, consumo y uso del tiempo libre. Y al mismo tiempo y de diversas maneras, tratamos de combatir los efectos, la influencia del virus capital en nuestras vidas. Este cambio de mirada desde el monstruo real, el más sanguinario y cruel que hayan conocido la realidad o la ficción desde que la humanidad se dividió en dominadores y dominados, este cambio de mirada desde la hidra hasta las formas capilares y cotidianas de las relaciones capitalistas es fundamental porque ayuda a resituar las preguntas: ¿qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? se nos impide transformar el mundo? La hidra es el imperio, la propiedad privada de los medios de producción, el Estado, las fuerzas represivas y un largo etcétera. De suerte que enfocamos nuestras prácticas de resistencia y rebeldía contra esos grandes muros. Nada de lo que miramos en el hoy y en el ayer nos lleva a negar que el golpear perseverantemente contra el muro del capitalismo es esencial para cambiar el mundo. Y no obstante, debemos preguntarnos también por qué dilata tanto el «ya vamos a hacer más». Entender el monstruo capital como un virus que cargamos, alimentamos y combatimos nos permite dirigir parte de nuestras prácticas emancipadoras hacia esas otras dimensiones capilares de la dominación social. El capital, decía Karl Marx, es una relación social y en esa medida la superación del capitalismo exige desmontar las relaciones capitalistas y crear, en paralelo, nuevas formas de relacionarnos.